Nico Peruso tiene una pregunta a propósito del cine y la música. Tiene una hipótesis también. No tiene método científico, veníamos hablando, pero tiene opinión, que es lo importante, ¿no? Hay opinión.
Opinión, no datos.
Perfecto. Por ese lado vamos. En el día de hoy la pregunta es la siguiente para arrancar esta columna. ¿Están en extinción las canciones originales para películas? Esta no la pusimos en la compulsa de la mañana ni irá después porque es demasiado fácil. Además,
sí,
qué
sí,
película
sí.
Es, te la nombra demasiado fácil. Bueno, arrancamos por acá, Nico, con este tema de esta película. Contanos.
Estamos escuchando a Ray Parker Jr. haciendo el tema de Los Cazafantasmas, una canción que es casi tan icónica como la película. Y esta pregunta surgió, de hecho, de una charla que tuvimos preparando una columna previa, porque hasta no hace tantos años se cumplía una lógica en donde cuando se estrenaba, sobre todo una gran película, pero no necesariamente, hablábamos fuera del aire recién de Trainspotting, que no es un gran blockbuster, pero también tenía esa idea de artistas contemporáneos componiendo música especialmente para la película, y luego eso activaba una gran maquinaria de publicidad, videoclips, uno o varios en MTV, un disco como algunos de los que hemos traído con la banda sonora original, y hemos notado que en los últimos años, en la última década principalmente, eso ha ido sustituyéndose por hits del pasado, canciones ya probadas, con lo cual nos surge la pregunta de si están en extinción canciones como esta.
I'm singing in the rain. Just singing in the rain. What a glorious feel. And I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark.
Estamos escuchando a Gene Kelly haciendo Singing in the Rain. Entonces vamos a irnos al comienzo, ¿no? Porque desde el principio del cine sonoro existieron canciones asociadas a películas. En el cine clásico eran más comunes los números musicales insertados dentro de una película, habitualmente interpretados por el actor o la actriz. Y podemos destacar, por ejemplo, Over the Rainbow de Judy Garland en El Mago de Oz. También As Time Goes By de Casablanca. Quizá la recuerden por un famoso comercial de whisky de hace algunos años, en la década del 80, pero con los años eso empezó a evolucionar en algo un poco más parecido a esto. Una canción que surge efecto porque acá estaba todo el mundo moviendo las cabezas en el estudio.
Los 80, con los 80.
Totalmente. Estamos escuchando a Huey Lewis and the News de la banda sonora de Volver al Futuro. Y como decíamos, en las décadas subsiguientes, desde el comienzo del cine sonoro, empieza una evolución en donde las canciones empiezan a usarse en secuencias como esta, ¿no? En una escena en particular, musicalizada por una canción, en este caso quizá la recuerden, es el comienzo de la primera Volver al Futuro. Marty está llegando al liceo en skate, creo que todo el mundo dijo ojalá yo pudiera ir al liceo en skate y no en el ómnibus como nos pasaba acá en Montevideo. Y claro, eso se empieza a volver la norma, ¿no? Canciones gancheras creadas especialmente, habitualmente por artistas contemporáneos que capturaron como el sonido del momento y quedan asociadas a una película. Entonces hicimos una lista muy breve y muy antojadiza de algunas de estas canciones icónicas, pero por supuesto es una lista eterna, imagino que los oyentes tendrán su propia lista casi infinita. Entonces, What a Feeling, por ejemplo, de Irene Cara en Flashdance.
Sí, ella mete la de fama también después.
Exactamente.
¿No?
Tenemos Eye of the Tiger de Survivor en Rocky
III.
Una de las canciones de boxeo de Canal 4.
Eso iba a decir, es una canción que se vuelve casi sinónimo del deporte, ¿no? Right. Aquellas transmisiones legendarias de las peleas de Mike Tyson pasaban una y otra vez esta canción. Tenemos, por ejemplo, Take My Breath Away de Berlín, en Top Gun, que es como uno de los grandes baladas, uno de los grandes hits de los 80. Ya llegando a los 90 tenemos, por ejemplo, Everything I Do It For You, de Bryan Adams, de la banda sonora de Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, aquella protagonizada por Kevin Costner. Por supuesto, My Heart Will Go On, de Celine Dion, aquella canción insoportable, que decía, como yo la padecí durante mi último año de liceo, era imposible escapar esta canción en ningún lado. Y podemos mencionar nuestro maracanazo, Al Otro Lado del Río, de Jorge Drexler, de la banda sonora de Diarios de Motocicleta, con lo cual ganamos el Oscar todos nosotros, sí, claro que sí, como país, con Jorge Drexler, que de hecho se lo dio Prince, no sé si recuerdan, sí, aquella escena.
Mando muchos piques de lo que pueden ser compulsas a futuro, concursos, pero vos tirá.
Bien, seguimos largando. Sí. Porque bueno, en realidad esto es esencialmente el modelo que se fue cumpliendo durante varias décadas, y ahora vamos a hablar de algunas particularidades, ¿no? Algunos como hitos o algunas variaciones de este modelo del artista contemporáneo creando música. Por ejemplo, cuando un artista se hace cargo de una banda sonora completa, no solamente de una o dos canciones. Entonces, por ejemplo, tenemos que Simon y Garfunkel hicieron la banda sonora completa del Graduado, quizá recuerden The Sound of Silence, Mrs. Robinson. Queen lo hizo un par de veces, lo hizo con la banda sonora de Flash Gordon y con una de mis favoritas, que es la banda sonora de Highlander. Quizá popularmente la más conocida es Who Wants to Live Forever, pero tiene como 4 o 5 canciones que hacen alusión a los temas de la película y los personajes. Estábamos hablando antes del aire de la banda sonora de la primera Batman de Tim Burton, que tiene toda música de Prince, una decisión bastante extraña, uno a priori no asociaría como a Prince con Batman, pero vayamos a ver. Y Elton John, por ejemplo, componiendo la música para El Rey León. Estamos escuchando a Prince con When Doves Cry, de la banda sonora de Purple Rain. Que Prince, multi-instrumentista, de hecho, él tocó todos los instrumentos en esta canción y en el resto del disco.
Y se ahorró un montón de guita.
Sí, claro, todos los royalties para él. Bueno, ahora vamos a hablar de otra de estas particularidades dentro de este subgénero de canciones compuestas para películas, que son las canciones, las películas como vehículo para el lucimiento de un cantante, ¿no?
Este es el caso.
Este es uno de los casos. Hay algunos casos anteriores, como por ejemplo las películas primarias, ¿no? Aquellas de Elvis o de los Beatles, en donde eran casi como unos videoclips largos que tenían algunas secuencias.
O los Parchís.
Por ejemplo, ahí está, que
Menudo,
que esencialmente eran como excusas para los números musicales, ¿no? Tenían como pequeños sketch entre y tema, que eran como proto videoclips, antes de que existiera el videoclip como tal, ese formatito más cortito, tenías la película musical. Pero ya en las décadas siguientes, principalmente a partir de la década del 70, ya empezamos a tener películas con una intención un poco más narrativa, como esta, por ejemplo, de Prince, del año 84, que es Purple Rain, y por supuesto, la película icónica de este subgénero, que es El Guardaespaldas, que hasta el día de hoy es la banda sonora más vendida de todos los tiempos, por lejos, de Whitney Houston, que como recordarán, cantó todas las canciones de la banda sonora de El Guardaespaldas. Y en épocas un poco más recientes tenemos A Star Is Born, la película de Lady Gaga, coprotagonizada por Bradley Cooper, que tiene la particularidad de que es una película que se ha hecho y se ha rehecho varias veces a lo largo del siglo XX y esto que va del XXI. Hay una versión con Barbara Streisand, una versión bastante anterior con Judy Garland, a quien mencionábamos recién con El Mago de Oz. O sea que la idea es más o menos la misma, ¿no? Es como un artista más o menos como del momento. Le conseguimos 4 o 5 canciones para que la película, más allá de que tenga esta cuestión narrativa, sea como un vehículo para el lucimiento de esta actriz cantante. (Risa) Estamos escuchando a Underworld con Born Sleepy de la banda sonora de Trainspotting. Y ahora vamos a hablar de algo que es parte como de esta tesis que estamos armando en la columna, que son bandas sonoras que marcan una época y también definen un género musical, ¿no? Hay películas que logran como encapsular un momento, logran, y sobre todo eso se puede llegar a ver potenciado si tiene una banda sonora acorde. Entonces podemos mencionar Easy Rider, la película que acá se tradujo como Busco mi destino, aquella de los dos motoqueros protagonizada por Peter Fonda y Dennis Hopper, que su canción icónica es Born to be Wild de la banda Steppenwolf, pero también tiene una canción de Jimi Hendrix, tiene una de los Byrds, y logra mostrar ese momento en la contracultura norteamericana, muy, muy desencantados en el contexto de la guerra de Vietnam. Más o menos una década después, algo parecido hacen los Bee Gees con la banda sonora de Fiebre de Sábado por la Noche, que acá en Uruguay terminó siendo como el himno de la noche de la nostalgia. Es como que para el uruguayo la nostalgia fue como ese momento en particular de fines de la década del 70, en donde los Bee Gees hacen algo parecido, logran retratar esa cultura de discotecas y mostrar un poco cómo era la vida de esta movida cultural de la música disco. Una peli que no es tan conocida de Cameron Crowe es Singles, de 1992. Cameron Crowe luego fue a hacer películas bastante más populares como Jerry Maguire o Vanilla Sky o Casi Famosos. Esta peli del 92 es una comedia romántica que está ambientada en Seattle y tiene la particularidad que cuenta la explosión de la escena del grunge en tiempo real. De hecho, en la película actúan Eddie Vedder y varios miembros de Pearl Jam, aparecen los miembros de Soundgarden, aparece Alice in Chains. La banda sonora es casi como una recopilación, tiene la particularidad además que son canciones que no estaban en los discos que acababan de salir de todas esas bandas, con lo cual fue una banda sonora como muy icónica, casi complementaria con todos estos primeros discos de estas grandes bandas. Y esto que estamos escuchando es de 4 años después, Trainspotting es de 1996, y hace algo parecido, logra capturar el momento de la movida cultural electrónica europea y hace algo parecido también con el Britpop, hay alguna canción de Blur, más algún acto clásico como Lou Reed o Iggy Pop.
Interesante, si prestan atención, porque acá me parece que está la base, la raíz de la hipótesis que tiene Nico Peruso, ¿no? En esto de que una banda sonora encapsula una época, o te muestra la música de esa época, ¿no? Y te deja atada la película a una época. No spoilees nada por dónde viene, pero por ahí anda.
Viene por ahí para bien o para mal, ¿no?
Bien. Auge y caída de los discos de bandas sonoras. Es una idea que tiene Nico Peruso, de la que viene hablando. ¿Cuándo se da? ¿Cuándo empieza a cambiar la cosa? ¿Cuándo empieza a virar y dejar de ser tan habitual que grandes películas o películas en general tengan su banda sonora y su música? Ahora venimos con eso.
No toquen nada.
Están en extinción las canciones originales para las películas. Bueno, ahí viene la hipótesis de Nico Peruso en minutos nada más.
Estamos escuchando a Limp Bizkit haciendo Take a Look Around de la banda sonora de Misión Imposible 2, una reversión o destrucción, según quien lo escuche, de el famoso tema de Misión Imposible compuesto por el argentino Lalo Schifrin. Y ahora vamos a hablar del auge y la caída de este concepto de la banda sonora original. Porque lo que sucede es que a comienzos de la década del 90 cambia la tecnología, el vinilo le da paso al CD, que es una tecnología bastante más barata, el CD es más barato de producir y se vende a un menor precio, con lo cual se vive una explosión de venta de CDs en general, pero lo que sucede con las bandas sonoras es que, además potenciado por los videoclips que solían pasarse en MTV, se empieza a generar una industria en sí misma paralela. Hay veces que inclusive la banda sonora llega a ser aún más popular, sí, que la película, Y ya para mediados de los 90 empieza a darse un curro, y acá traje algunos CDs para probarlo, en donde te venden el CD con canciones de e inspiradas en la película, o como algunos que tenemos acá, como el de la película de Archivos X de 1998, que se llama Archivos X el álbum, no banda sonora original, porque tiene un montón de canciones que no van a estar en la película. Ajá. Y eso empieza a cambiar un poco sobre comienzos del siglo XXI, y elegimos esta canción de Misión Imposible porque es un buen como caso de estudio para esta teoría que estamos acá desarrollando en la columna. Porque la primera Misión Imposible, basada en aquella serie de espionaje que se dio acá en Uruguay, originalmente de la década del 60, la primera película protagonizada por Tom Cruise, mucho más enfocada a la acción, no tanto al espionaje como en la serie de televisión, se estrena en el año 96 y tiene música de Björk, Los Cranberries, Pulp, Massive Attack, muy representativos de ese momento de la música popular.
Sonaban mucho en ese momento.
Exactamente. Esto que estamos escuchando es parte de la banda sonora de la segunda Misión Imposible del año 2000, y tiene, aparte de Limp Bizkit, música de Rob Zombie o de Metallica.
También, sonaba mucho en ese momento.
Exacto. Hace algunos meses, de hecho, hicimos una columna sobre Woodstock 99, aquel festival catastrófico donde todo lo que podía salir mal salió peor, y la grilla de ese festival es más o menos la misma de esta banda sonora. Y ahí empezamos a hablar un poco de esta hipótesis, ¿no? De estas películas que quedan como medio ancladas a un tiempo por usar artistas del momento. Entonces, lo que sucedió con la saga Misión Imposible es que para la tercera película, que ya es del año 2006, prescinden de artistas contemporáneos. Es solamente música incidental, un poco como este ejemplo del Padrino que mencionabas recién.
Ahí está la semilla de tu hipótesis.
Ahí está. Un par de años después, en el 2008, se estrena Iron Man, la película que lanza el universo cinematográfico de Marvel, y de hecho, ellos prácticamente prescinden de toda esta práctica, con una única excepción, la primera película de los Avengers del año 2012, que tiene una última canción de Soundgarden, una canción llamada Live to Rise, que es una canción original, pero salvo este caso, que quedó como una especie de hecho aislado, lo que hace Marvel es irse al pasado. Entonces, por ejemplo, la primera película de Iron Man tiene música de Black Sabbath o de AC/DC. La segunda película, que es del 2010, tiene solamente música de AC/DC. De hecho, sale un disco que es como una recopilación de AC/DC asociada a la película Iron Man 2. Y en el 2014 se estrena la película que creo que es el punto de inflexión, que es parte de, de hecho, es como el desencadenante de esta columna, que es Guardianes de la Galaxia. Cuando Guardianes de la Galaxia se estrena en 2014, la recontra pega con una banda sonora de hits de las décadas del 60 y 70, y es una tendencia que podemos ver en el cine o en los trailers de casi todas las películas contemporáneas, en donde se elige usar para secuencias icónicas de la película, batallas o humor o lo que sea, hits de décadas pasadas, en vez de usar canciones contemporáneas. Estamos escuchando a Steel Wheels con Stuck in the Middle with You, una canción de comienzos de la década del 70 que también tiene el superpoder de hacer que todos movamos nuestras cabezas mientras la escuchamos, pero quizá muchos la asocien con la película Perros de la Calle, 20 años después, y eso es un poco lo que vamos a desarrollar en esta parte final de la columna, porque bueno, una de las posibles razones por las cuales se han dejado de usar música contemporánea y se ha privilegiado hits del pasado, es precisamente para evitar que una película te quede anclada a un momento específico. Como esto que decíamos de la primera o la segunda Misión Imposible, ¿no? Uno escucha la banda sonora de esa película y es inequívocamente una película o de los 90 o de comienzo de los 2000. Quizá el ejemplo paradigmático de esto sea la banda sonora de The Matrix, esta película de las hermanas Wachowski del año 1999, que en su momento se presentaba como una película hiper mega futurista, su banda sonora con música electrónica mezclada con hard rock de la época. Hoy en día uno la escucha y está como muy asociada a ese periodo musical de la música electrónica y del hard rock. Entonces, Tarantino, y por eso estamos escuchando esta canción, parte de la banda sonora de su primera película, Perros de la Calle, de 1992. No sé si él siempre lo tuvo claro o si por un berretín personal, que a él en realidad siempre le gustó mucho la música en particular de los 70, desde su primera película, y también después lo profundizó mucho más en Pulp Fiction, lo que hablábamos recién, Mauri, lo que él hace es usar música de los 60 y 70 para musicalizar escenas de sus películas, y eso hace de que las películas no queden tan ancladas en el momento en donde se realizaron, es decir, no usó música de Nirvana, por ejemplo, o de Ace of Base para Pulp Fiction, que quedaría como súper anclada en 1993 o 94. Al irse al pasado, él precisamente evita un anclaje en un periodo
no la ata
tan específico
a una época. Y eso, pensás vos, es una posibilidad, una razón por la que han dejado de poner la música contemporánea que más suena en la película de ese momento.
Probablemente con Marvel, por ejemplo, que tiene un plan narrativo a largo plazo, eso funciona. Por ejemplo, si el oyente tiene unos 40 y pico de años, capaz que se va a ubicar un poco mejor en las décadas, ¿no? El universo de Marvel ya lleva 15 años. O sea, imaginémonos que estamos a mediados de los 90, se siguen estrenando películas. Las primeras de Marvel hubieran arrancado en la década del 70. O sea, imaginémonos que hubieran pasado por la música disco, el punk, el new romantic, el grunge, el no sé qué, no sé cuánto. Y cada una de las películas hubiera sido como, por un lado, interesante para representar un momento en particular, pero hubiera quedado como muy desbalanceado cuando uno mira una saga completa. En cambio, uno mira Iron Man hoy en día, una película de hace 15 años, y tiene un par de canciones de Black Sabbath que suenan hace 40 o 50 años. Entonces, probablemente eso sea, por un lado, beneficioso para evitar quedar anclado a una época específica, pero nos podemos preguntar si hoy en día estamos generando películas que representen este momento cultural del mismo modo que lo hicieron Easy Rider o Trainspotting.
Porque aún hay canciones y bandas sonoras originales.
Como esta que estamos escuchando. Estamos escuchando a Tame Impala, la banda australiana, haciendo Journey into the Real World.
Te tira abajo toda la hipótesis. No. Parte.
Bueno, lo que pasa es que es una excepción.
Son excepciones que confirman tu regla.
La excepción que confirma la hipótesis.
Sí. Exactamente, porque lo que vamos a hablar son de excepciones contemporáneas. Por ejemplo, obviamente las bandas sonoras con canciones específicamente no han desaparecido, ni mucho menos. Por ejemplo, la saga de James Bond, que uno de los rasgos distintivos es que cada nueva película tiene su canción característica, desde la primera Goldfinger, podemos recordar Live and Let Die, compuesta por Paul McCartney, tiene una versión muy recordada de Guns N' Roses, pero hasta las últimas películas de James Bond, estas últimas con Daniel Craig, tienen temas compuestos e interpretados por Adele o por Billie Eilish.
Bien,
con lo cual,
a la época, ¿no?
La tradición se sigue manteniendo.
Sí, Dua Lipa en Barbie es la época actual.
Exactamente. Algo similar sucede con las pelis animadas, en particular las de Disney. Todas siguen teniendo sus canciones originales. La saga Rápido y Furioso, yo no la consumo, solo vi la primera y me alcanzó y me sobró, pero sigue manteniendo esa lógica un poco más clásica, en donde cada nueva película tiene una banda sonora de artistas contemporáneos. En el caso de Rápido y Furioso son distintos subgéneros de música urbana, y esto que estamos escuchando, también podemos hablar de la Top Gun que salió el año pasado, Maverick, que tiene un tema compuesto por Lady Gaga, un tema como se hizo muy pero muy popular, quizá no tanto como la original con Take My Breath Away, pero sí fue una canción que sonó mucho. Y la banda sonora de Barbie también es un buen ejemplo, esta peli que se estrenó hace algunos pocos días, de lo mismo, a músicos contemporáneos creando canciones específicamente para la película.
No toquen nada.